Hablamos de educación para la salud con las profesoras Rogelia Perea Quesada y María Ángeles Hernando Sanz. Buenos días.
Buenos días, María José.
Yo creo que como es la primera vez, me parece, en la revista que vamos a hablar de educación para la salud, me gustaría, profesoras, que primero nos hablasen de qué entendemos por educación para la salud, profesora Rogelia Perea Quesada.
Muy bien, María José. Pues yo diría que la educación para la salud se justifica ante los múltiples problemas humanos y sociales de salud que se están presentando en la sociedad actual y que son consecuencia de comportamientos, estilos y formas de vida. Conductas drogodependientes, consumo de alcohol y tabaco, falta de actividad física, situación de estrés continuado, ambiente laboral contaminado, hábito inadecuado de alimentación, etc. La educación para la salud tiene como principal finalidad la mejora cualitativa de la salud humana, por lo que debe centrarse en el desarrollo de comportamientos positivos, pero no tanto como conductas aisladas o independientes, ya que éstas suponen realidades segmentadas y, por tanto, complejas para su modificación, sino en un entramado o conjunto de comportamientos que forman los estilos de vida, pues la investigación epidemiológica nos muestra que los grandes cambios en los hábitos de salud no han venido como consecuencia de los esfuerzos educativos dirigidos a conductas más o menos aisladas, sino como efecto de cambios más globales. La salud es un bien sumamente apreciado por todos los pueblos y en todas las sociedades, ya que es un medio para alcanzar el bienestar físico, psíquico y social. No obstante, la enfermedad siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre nace con un potencial de salud que está condicionado por su genoma y también con una capacidad de adaptación al entorno cambiante, pero los vertiginosos cambios sociales impiden que éste se adapte a su entorno físico, psíquico y social, produciéndose grandes desajustes. Actualmente existen numerosos problemas de salud que trascienden los tradicionales campos de la medicina, ya que requieren para su prevención un tratamiento educativo. Un problema de salud que afecta a grandes bloques de población en los países desarrollados son las enfermedades degenerativas. Se dispone de suficiente evidencia para afirmar que gran parte de la morbilidad y mortalidad asociadas a estos factores de riesgo se podría prevenir desarrollando desde la infancia estilos de vida saludables. Se han realizado también estudios en los que se ha asociado hábito inadecuado de alimentación y enfermedades coronarias. La obesidad y las dietas ricas en grasas y bajas en fibras favorecen el trastorno de enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de neoplasias o cáncer, como el cáncer de mama, de colon, de recto, etc. Mientras que los alimentos ricos en vitamina A y vitamina C pueden disminuir el riesgo de algunos tipos de cánceres como el de laringe, esófago, estómago y pulmón. Estos problemas, entre otros, requieren para su prevención un tratamiento educativo. En cuanto a las formas de definir esta disciplina, yo diría que son diversas las definiciones que se han formulado acerca de esta expresión. La Organización Mundial de la Salud la define como combinación de actividades de información y de educación que lleve a una situación en que la gente sepa cómo alcanzar la salud y busque ayuda cuando se necesita. También podemos definirla de forma más amplia como un proceso de educación permanente que se inicia en los primeros años de la infancia, orientado hacia el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones, tanto individuales como sociales, y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión ecológica y social, con objeto de tener una vida sana y participar en la salud colectiva. La educación para la salud tiene siempre un sentido positivo de ayuda y de potenciación a la persona para la gestión de su propia salud, así como para la elección libre y responsable de opciones saludables, junto con la participación de la salud colectiva.
Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho la profesora Rogelia Perea Quesada para entender qué es la educación para la salud, yo creo que podemos ver ¿cuáles son los principales factores determinantes de la salud? Profesora Hernando Sanz.
Sí. Pues mira, estudiando un poco este tema, nos encontramos que la mayoría de los trabajos de investigación abordados por los más importantes representantes del ámbito de la salud coinciden en señalar que los factores que la determinan se encuentran en cuatro grandes grupos. En primer lugar, se refieren a la biología humana, alegando que los factores genéticos son factores determinantes de la salud, cuyo ámbito excede la acción e intervención de la salud pública, pero que con toda seguridad en los próximos años serán objeto de estudio. Por este motivo, la genética estará cada vez más visible. Otros determinantes de la salud, no menos importantes, son las influencias del medio ambiente. En este sentido, podemos citar, por ejemplo, la contaminación física y química, los problemas ocasionados por el deterioro de la capa de ozono o los vertidos nocivos que acaban contaminando la atmósfera o el mar. La contaminación biológica también es un gran determinante de la salud. Aquí podríamos destacar toda una serie de productos que se ven alterados en sus procesos de cultivo y que afectan directamente a la salud de las personas. También podemos mencionar las influencias culturales, como por ejemplo todas estas modas de consumo impuestas por el tipo de vida que llevamos, sobre todo alimenticias, que son divulgadas por los medios de comunicación y que confunden a la opinión pública. Veamos, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Las adolescentes que quieren tener el tipo ideal de no sé qué modelo y entonces se ven involucradas en unas enfermedades realmente importantes y muy difíciles de luchar contra ellas. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta estas influencias? Pues sencillamente porque el entorno físico es un ecosistema en constante interacción con las personas y su estabilidad está estrechamente vinculada a ellas. El sistema de asistencia sanitaria también forma parte de los determinantes de la salud. Un buen sistema sanitario que llegue a todas las personas sin tener en cuenta su estatus es fundamental. Mejorar la salud y tratar de eliminar las desigualdades sanitarias son un objetivo que se debe conseguir para que este sistema funcione para todos por igual. Vayamos ahora a los estilos de vida, que es un factor que influye, como la profesora Perea ya ha indicado, muy directamente sobre nuestra salud. Los comportamientos y los estilos de vida de las personas dependen en gran parte de factores como la cultura, la educación, los círculos sociales. Es un determinante que implica de lleno la educación para la salud. En epidemiología, el estilo de vida, también llamado hábito de vida o forma de vida, son un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas que unas veces son saludables y otras son nocivas para nuestra salud. En este sentido, debemos subrayar que los determinantes de la salud que tienen que ver con los estilos de vida y patrones de comportamiento es el campo de acción propio de la educación para la salud. Estos estilos de vida todos son conocidos, pero es importante subrayar, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Como el tabaco, el alcohol y otras drogas. También el estilo de vida tiene que ver con el ejercicio físico. Una conducta nociva sería el sedentarismo. También tenemos la conducción arriesgada, sobre todo en los jóvenes, aunque no son los únicos que van deprisa, pero bueno. Digamos que son es un grupo de población donde mayores problemas tenemos en este factor. El estrés, por ejemplo, el que tiene que ver con la sociedad tan competitiva que tenemos. La dieta. Bueno, pues una dieta incorrecta da lugar a una alimentación desequilibrada. Por no hablar de la higiene personal, la manipulación de los alimentos, etcétera. Para terminar, un dato interesante. En los países desarrollados se da la paradoja de que la mayoría de las enfermedades son producidas por los estilos de vida de su población y, sin embargo, los recursos sanitarios se desvían hacia el propio sistema sanitario para curar las enfermedades producidas por ellos, en lugar de destinar más recursos económicos en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Bueno, pues hablando de estilos de vida, hay dos factores que ha señalado la profesora Hernando Sanz que yo creo que son pilares fundamentales para la salud, por lo que les estoy escuchando, sobre todo en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Son los hábitos de alimentación y el ejercicio físico. Por eso me gustaría, profesora Rogelia Perea Quesada, que nos hable de estos hábitos de alimentación. ¿En qué medida condicionan la salud de la persona?
Sí, pues son numerosos los estudios acerca de la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo psicofísico de la persona y en la prevención de ciertas enfermedades como son las cardiovasculares y algunas neoplasias o cánceres. Sin embargo, no podemos afirmar que dichos hábitos sean adecuados a las necesidades nutritivas de la persona. Mediante estudios de campo realizados en diversas poblaciones, se ha podido comprobar que existen niños y adultos malnutridos y que en su ingesta diaria faltan alimentos básicos como son frutas y verdura y que existe un consumo excesivo de grasas saturadas y de hidratos de carbono refinados. Esto lleva con frecuencia al sobrepeso y al desarrollo de problemas metabólicos y cardiovasculares.
Bueno, ya que estamos en un medio de comunicación que además llega a muchas personas, profesora Perea Quesada, ¿hay alguna dieta que sirva para prevenir los problemas de salud en general?
Bien, no podemos hablar de una dieta única, igual para todos, ya que todas las personas no son iguales en edad y condiciones físicas. No tiene las mismas necesidades nutritivas un anciano que un niño, ni una persona, por ejemplo, deportista, que otra que tiene una vida sedentaria. La dieta estará en función del biotipo, ya que los seres vivos necesitan un aporte de energía que viene determinada por el metabolismo basal, la actividad física y psíquica realizada y el efecto térmico de los alimentos. El metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para el mantenimiento de las funciones vitales, tales como la respiración, temperatura del cuerpo y otras funciones involuntarias. El gasto de energía basal depende de factores genéticos y ambientales, corpulencia, sexo, edad, etc. La actividad física desempeñada supondrá un aumento en el gasto energético. A ello deberá añadírsele el efecto dinámico específico o consumo de energía después de la ingesta de alimentos, que supone un valor aproximado del 10 al 12% del valor energético de la dieta ingerida. En función de estos parámetros, deberá calcularse el recambio energético de un individuo. Una dieta que proporcione un valor energético superior al necesario supondrá un aumento de peso. Una dieta con valor energético inferior conducirá a una pérdida del mismo. Aunque, como hemos señalado, no existe una dieta única, no obstante, para una persona sana, la más aconsejable es la dieta equilibrada, que consiste en tomar de todo en proporciones adecuadas. Una dieta equilibrada debe contener cereales y derivados, aceite y grasas, aunque dada la tendencia a hipercolesterolemia debe ser baja en grasas saturadas, carne, pescado y huevos, leche y derivados y finalmente frutas y verduras. La tendencia actual en adultos es reducir las proteínas de origen animal y aumentar la cantidad de alimentos vegetales. La dieta equilibrada debe aportar de un 55 a un 65% de las calorías procedentes de hidratos de carbono, del 25 al 30% de las grasas y del 12 al 13% debe ser suministrado de las proteínas. También debemos tener presente que hay algunos nutrientes que tomamos habitualmente y que no son necesarios para el organismo, por lo que su consumo excesivo puede ser perjudicial, como son la sal y el azúcar que ya tomamos en otros alimentos. Últimamente también se han desarrollado algunas propuestas teóricas centradas en la química del organismo y de los alimentos, lo que está llevando a elaboración de dietas innovadoras, sobre todo a la hora de prevenir y tratar problemas metabólicos.
Y profesora, ¿cuáles son esas dietas? ¿Nos puede poner algún ejemplo?
Bien, pues entre otras podemos señalar, por ejemplo, la dieta disociada, que consiste en no mezclar en la misma comida proteína y frutas ácidas con hidratos de carbono, y la dieta centrada en un análisis inmunoalimentario. Esta dieta consiste en detectar mediante análisis de sangre aquellos alimentos que producen intolerancia y eliminarlos de la dieta. Estos alimentos, si son alimentos básicos, lógicamente deben ser sustituidos por otros de propiedades similares para no producir carencias nutricionales, como por ejemplo, si existiera intolerancia a la leche de vaca, esta se debe sustituir por la leche de soja o leche de almendra, etc. En esta dieta habrá que añadir también la rotación de alimentos, que consiste en no ingerir el mismo alimento hasta pasados 3 días después de su última ingesta. La finalidad es no generar nueva intolerancia y dejar al organismo que elimine las toxinas. En definitiva, no está tanto en seguir una dieta determinada, sino en conocer las leyes del metabolismo y los fines de la nutrición para desarrollar unas formas o hábitos alimenticios adecuados a las necesidades nutritivas de cada persona en la sociedad actual.
El otro factor importante que puede contribuir a mejorar de una manera significativa nuestra salud es la actividad física. ¿Nos podría hablar de esta actividad, María Ángeles?
Sí, vamos a ver, mira. La actividad física y la alimentación, como vemos, son conductas básicas que están presentes a lo largo de toda la vida de la persona. Es por ello que cuentan con un mayor número de investigaciones que evidencian la relación positiva que ejercen sobre la salud. Son muchos los autores que consideran el ejercicio físico como una actividad física recreativa que se realiza en momentos de ocio o de tiempo libre, es decir, fuera del trabajo o de la actividad laboral. Implica la realización de movimientos corporales planificados y diseñados específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. Por ejercicio físico entendemos no solo la gimnasia, sino también el baile, el deporte, etcétera, es decir, todo lo que suponga un movimiento y se realice de forma metódica. En este sentido hay que decir que el ejercicio físico es un componente del estilo de vida que en sus distintas facetas constituyen actividades vitales para la salud. La prolongación de la vida y la terapia contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el deporte y el ejercicio metódico. Investigaciones realizadas en diversos centros especializados constatan que el tiempo que se dedica a mejorar la capacidad física constituye un tiempo bien empleado. Vamos a citar ahora algunos de los beneficios fundamentales que el ejercicio físico realizado de una forma regular ofrece sobre la salud. En primer lugar, incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio para mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Favorece los cambios en la mente del hombre hacia direcciones más positivas, independientemente de cualquier efecto curativo. Un programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo moderados efectos positivos sobre estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico. Aumenta la circulación cerebral, por lo que hace que el individuo esté más despierto y alerta, mejorando también los procesos de pensamiento. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular, es decir, huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, contribuyendo al aumento de la calidad de vida y grado de independencia, especialmente entre las personas con más edad. Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre, ya que al mejorar su capacidad física muscular eleva sus niveles productivos, por lo que retarda los cambios de la vejez y asegura una mayor capacidad de trabajo y mayor longevidad. Y mejora, evidentemente, también el aspecto físico de la persona, que eso también es importante. Únicamente insistir en que el ejercicio y la actividad física realizados de forma regular y controlada alejan la enfermedad del hombre tanto en la etapa del crecimiento como en la vida adulta. Pero hay que tener en cuenta que los beneficios se mantienen mientras que se realiza la actividad física, es decir, que cuando se reduce o se deja de realizar, se van perdiendo poco a poco. No olvidemos que el ser humano está hecho para moverse y que lo contrario significa ir en contra de lo que es natural y fisiológico para las personas.
Bueno, hemos visto que es educación para la salud, además con varias perspectivas y también esos factores que influyen en la mejora de la salud. Pero yo creo que hay algo fundamental en esta disciplina y es los espacios educativos. Entonces, quizá para finalizar, profesora Perea Quesada, ¿qué espacios educativos serían los más adecuados para el desarrollo de actividades de educación para la salud?
Bien. Yo diría que los principales espacios educativos son la familia, la escuela, el ámbito laboral, la comunidad y el ámbito sanitario. La familia es el principal espacio educativo para el desarrollo de hábitos saludables, ya que los padres son los primeros educadores de los hijos y es en el seno familiar donde el niño va adquiriendo la construcción de su identidad, el desarrollo de la afectividad, la adquisición de un sistema de valores propio y desarrollo de hábitos saludables. La escuela tiene también una gran influencia, ya que interviene con personas en periodo de formación física, psíquica y social que poseen una gran capacidad para el aprendizaje y asimilación de hábitos. El periodo escolar ha sido el más estudiado por los científicos de la educación por considerarse como fundamental en la vida del ser humano, pues las actitudes radicales se adquieren en la infancia mediante la configuración de las convicciones, y el desarrollo que se inicia con el nacimiento no solo transcurre con arreglo a las leyes biogenéticas, sino a diversos factores ambientales y experienciales. La educación para la salud en el ámbito comunitario tiene un amplio campo de acción, ya que debe dirigirse hacia la protección y fomento de la salud de todas las personas que habitan en ella. El contexto laboral es otro escenario importante, pues el trabajo ocupa un tiempo considerable en nuestra vida. Se ha comprobado que un alto índice de enfermedades, incapacidades e incluso muertes están relacionadas con las condiciones de trabajo, por lo que los programas en este campo de acción deberán dirigirse no solo hacia la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sino también a satisfacer las necesidades y producir cambios positivos tanto en las organizaciones como ambientales y de comportamiento. La mejora de la salud implica a los sistemas sanitarios para investigar los problemas y necesidades de salud, estableciendo un plan de salud en el que los servicios de salud e enfermedad deberán adaptarse a las necesidades y riesgos de la sociedad en cada momento.
Bien, pues les agradezco que nos hayan acercado a esta materia, educación para la salud. Muchas gracias y buenos días. Educación para la salud, un reto de nuestro tiempo del que hemos hablado con las profesoras María Ángeles Hernando Sanz y Rogelia Perea Quesada. En el marco del programa de formación en el área de la salud que ofrece nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, se imparte el curso de experto profesional en educación para la salud que dirige la profesora Perea Quesada. La información sobre estos cursos y otras propuestas en el marco de formación continua que ofrece nuestra universidad se puede consultar en internet. www.uned.es, en el apartado Estudiar en la UNED.